La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Bueno, pues continuamos pasito a pasito recordando, lo decíamos anteriormente, que este 8 de junio se cumplen 130 años del primer periódico nacionalista vasco, Bizkaitarra, una publicación que nació 5 días después del discurso de Sabino Arana Igoiri en el Txakoli de Larrazábal, del que, por cierto, hablamos hace unos días. Y para conocer todos los detalles contamos con Luis de Guezala, historiador de Sabino Arana Fundación y responsable de la Biblioteca y Hemeroteca Uzturre. Luis, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Begoña, ¿qué tal?
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, bien.
Bueno, pues encantados de saludarte y además una bonita efeméride. Ah, claro, a los periodistas nos gusta mucho esto de conocer la historia también de la prensa.
Claro.
Así que a mí me parece un tema muy interesante y es unir un poquito a lo que hablábamos el otro día, ¿no?
Sí, hablábamos de ese inicio público del nacionalismo vasco con el juramento de Larrazábal la semana pasada. Y bueno, se puso en práctica la primera acción importante, que va a ser un periódico. Como comentas, la prensa va a tener un papel decisivo en el inicio del nacionalismo vasco. De hecho, va a ser anterior a la propia formación del Partido Nacionalista Vasco y el propio Euskaldun Batzokia. Y cuando, un año aproximadamente después, se inaugura el Euskaldun Batzokia en Bilbao, van a decir, nuestra doctrina es la que se ha venido publicando en el periódico Bizkaitarra.
Bueno, el director Sabino Arana, claro, sí. Sabino Arana Igoiri, también con su hermano.
Director y con su hermano, sí, pero yo creo que prácticamente autor de la mayoría de los textos, aunque poco a poco irían añadiéndose otros colaboradores y en muchos casos desde el anonimato, porque bueno, había desde el principio una represión muy grande a la difusión del ideario del nacionalismo vasco.
Bueno, y esto fue el nacimiento del periódico 5 días después, bueno, después de exponer públicamente, lo diré, sí. Luis, Sabino Arana, bueno, pues su ideario en el Txakoli de Larrazábal, del que hablábamos hace unos días, y bueno, que no fue como él quería, ¿no?
No, la verdad es que esa reunión él expuso de una forma muy rotunda y muy expresiva el fundamento de su doctrinario, de su ideología, que no era simpático porque estaba echando en cara al resto de los vizcaínos, de los vascos, que no reaccionaban ante lo que todos pensaban que era un desastre. Entonces, claro, eso pues sonó duro, sonó fuerte, sonó antipático, aunque luego pues prácticamente todos los que asistieron a aquella reunión acabaron siguiéndole el liderazgo político. Pero bueno, lo que hizo fue comenzar a publicar. Era un hombre muy idealista, pero también un carácter muy práctico, y sabía que la única forma de que todo saliera adelante era difundir la doctrina, y el medio entonces, en esa época, que no había radio, que no había televisión, pues era exclusivamente la prensa, y esto fue el origen de Bizkaitarra.
¿Y cómo fue ese primer número? Porque claro, vamos a decirles a los oyentes que no fue un periódico como nos lo imaginamos hoy en día, claro.
No era un periódico como puede ser un diario de hoy en día, sino que era, bueno, se definía como hoja volante con el euskera novedoso de Sabino Arana, Orri y Gaserrikorra, se ponía en la mancheta. Y era un DIN A3 por las dos caras, no había más que dos páginas, y lo que tenía muy claro era lo que quería contar. Y bueno, en este caso fue el primer número dedicado a la historia, a un acontecimiento de principios del siglo XVII, en el cual pues él pensaba que se había reaccionado bien ante las arbitrariedades externas, titulada Vizcaya 1601, y luego la parte de atrás sería Vizcaya 1893. Él decía, pues sea, así era hace unos siglos y hoy en día, en cambio, pues la cosa está fatal por esto, por lo otro, por todas las cuestiones que le mueven a él a entrar en la política, ¿no? Y ese es prácticamente el contenido de esto, que es una hoja volandera realmente. Luego
pero,
ya,
pero
sí.
Algo muy importante, Luis, en bilingüe, o sea, en castellano y en euskera, a dos
sí,
columnas.
Y además expresado literalmente vizcaico euskeras y españaco erderas, ¿eh? Así lo dice, y sí, se dirige en los dos idiomas. Al final, el idioma que va a predominar en Vizcaitarra va a ser el castellano, en esa búsqueda de difusión lo mayor posible, ¿eh? Pero sí, claro, utilizando el euskera, además el euskera que aprende Sabino, que, no, que es Euskaldun Berri, no lo aprendió en su casa, sino que lo aprendió de joven, y bueno, como sabemos, con muchas creación de palabras que él pensaba que tenían que ser nuevas y distintas de las que normalmente se adaptaban al euskera del castellano.
Bueno, pues me imagino que levantaría ampollas, ¿no? Ese recordatorio a Felipe III, en el que, bueno, pues se redactaron en las Juntas Generales de Guernica, negándose a pagar, ¿no?, unos impuestos
sí,
exigidos por el monarca.
Claro, ocurría que hacía ya bastantes años que las Juntas Generales de Vizcaya habían sido abolidas después de la ocupación militar, después de la última guerra carlista. Entonces no había una fuente de legitimidad como era la correspondiente a las Juntas Generales reunidas en Guernica, y lo que había eran unas diputaciones designadas o elegidas de una forma muy restrictiva. Y entonces, bueno, pues se pone en evidencia, bueno, pues que no hay una defensa fuerte de los intereses de los vizcaínos o de todo el País Vasco, y también crítica con los políticos, crítica, bueno, él dice, critica a todos los partidos, piensa que todos los partidos lo están haciendo mal, por eso él organiza uno nuevo. Pero sí hay que tener en cuenta que todo esto que dice, aunque es muy rotundo, la verdad es que cala muy bien entre la gente de entonces. Si Sabino no hubiera difundido un mensaje extraño y la gente no está de acuerdo con él, pues no estaríamos ahora hablando de él. Yo creo que él lo que hace es recoger un sentimiento general que había en el país, tanto en Vizcaya como en el resto de territorios vascos, intentar encontrar una salida política a estas circunstancias que los foralistas ya no podían dar respuesta.
Luego hubo dos números más, Luis, como hoja volante, y ya, digamos, en el número 4, el 10 de diciembre de 1893, ya cambia un poco, ¿no?,
sí,
esa estética.
Ya va teniendo un formato más como un periódico actual, alguna página más, y también secciones, no son ya solo dos grandes proclamas, dos grandes artículos, sino que va teniendo diferentes secciones que se parecen más a un periódico moderno.
Un periódico que comenzó siendo mensual, si no me confundo, ¿no?
Sí, bueno, estaban contentos si salía el siguiente, pero sí pensaban
claro,
que...
Claro, se la estaban jugando.
Sí, se la estaban jugando, y de hecho tuvieron un enorme número de... Bueno, fueron 32 números y 5 suplementos los que consiguieron publicar hasta que fueron suspendidos en septiembre del 95, y sufrieron en este tiempo 8 denuncias, 7 procesos, 3 multas y 3 encarcelamientos que le tocaron a Sabino Arana. Es decir, casi con continuidad, no acababan las denuncias y ya se añadían nuevas cuando volvía a salir otro periódico. El sistema político era corrupto, era caciquil y tampoco favorecía la libertad de expresión, y cualquiera que dijera algo que fuera en contra de lo que las autoridades pensaban que se tenía que decir, pues era censurado, era multado, era perseguido. Este es el panorama que había, pero bueno, a pesar de ello y con el riesgo que al
duró
final,
dos añitos más o menos,
sí,
¿no?
Sí, 2 años. Luego después sacarían otro, va a ser Vaserritarra, lo titularon, un poco para que se pareciera algo el nombre al anterior. Y luego, a lo largo de la historia del nacionalismo vasco, pues siempre ha habido periódicos que han sido multados, perseguidos, clausurados, censurados, y muchas veces lo que hacían era cambiar los nombres, lo mínimo posible. Ahí tenemos un Patria, que luego seguiría siendo La Patria, que luego pasaría a ser Aberri, que luego seguiría siendo Aberri, ya. Es decir, era un juego del gato y el ratón. Nosotros, o sea, desde nuestro país, el ratón, para poder difundir y poder expresar una opinión que no coincidía con la del régimen imperante.
Hay artículos, bueno, muy muy interesantes, que en Sabino Arana Fundasioa creo que también los tenéis guardados. Por ejemplo, el título Somos Españoles, en el número 4, en el que Sabino Arana reproducía una conversación en un tren, ¿no?, entre un vizcaíno y un francés.
Sí, bueno, utiliza un sistema didáctico para transmitir la ideología. No valían tratados y cosas muy teóricas. O sea, él buscaba siempre comunicar y buscaba ser comprendido. Y entonces, bueno, un sistema que también se ha utilizado mucho era este. Se hacen diálogos figurados entre una persona que defiende una opinión y otra que razona la otra. Y en este caso, pues eso viene a ser un diálogo de un nacionalista vasco que le explica al francés que no es español, y le da una serie de argumentos, pues de historia, de identidad. Pero bueno, al final tampoco se salía tanto de la realidad, porque quizás la primera reflexión sobre el nacionalismo vasco y la identidad vasca distinta de la española, cuando empieza a plantearse esta cuestión, que es cuando se cambia el statu quo que había existido antes y se empieza un proyecto nacionalizador español por parte del Estado español en el 19, pues le ocurre al hermano de Sabino, a Luis, que viajando en un tren a Galicia, que iba a estudiar arquitectura, pues llevaba una insignia foralista, y un señor le planteó a ver qué significaba esa insignia, y pues le dijo pues que él segura ya habían sido abolidos los fueros, ¿no? Pues dice, pues que yo estoy a favor de los fueros. Y dice, ¿usted es español? Y dice, sí. Y entonces le pregunta, ¿y si usted es buen español, cómo es que no quiere hacer servicio militar, pagar impuestos igual que todos los demás? Una serie de cuestiones, ¿no? Y eso le hace reflexionar a Luis Arana y dice, ah, claro, es que lo que pasa es que yo no soy español. Es decir, al final están trasladando a la prensa pues cuestiones que les ocurren a ellos, reflexiones que les ocurren. Sabemos que fue muy perseguido, pero también sabemos que fue muy efectivo, porque el Partido Nacionalista Vasco en muy poco tiempo adquirió, bueno, una dimensión que en 5 años después de este primer número que estamos ahora recordando, Sabino Arana fue elegido diputado provincial con más de 4.000 votos de la época, que votaba muy poca gente, y tenían en pocos años también en el Ayuntamiento de Bilbao 11 concejales.
Es casi decir, nada.
Eso es. En muy poco tiempo, y con mucho esfuerzo, es cierto, pero este mensaje de la identidad vasca, del derecho de los vascos a decidir su futuro, de que somos una nación distinta de la española o de la francesa, bueno, pues este mensaje empieza a calar entre las personas que vivían en el País Vasco.
Y bueno, caló tanto que Vizcaitarra se denominaba también a los primeros nacionalistas vascos, ¿no?
Sí, esto ocurre en más de una ocasión, que un partido político es conocido por su diario o por su medio de comunicación, se voceaba Vizcaitarra, para venderlo en la calle. Y bueno, se les acaba llamando vizcaitarras, lo mismo que años después, en el siglo XX, a principios, cuando hay una escisión del nacionalismo vasco entre Comunión y Aberri, aberriano se les llama a los que siguen el periódico Aberri, que más o menos era el equivalente al Partido Nacionalista Vasco, que se refundaría después del cambio de nombre de Comunión Nacionalista Vasca. Es decir, Aberri acaba siendo, aunque tiene su propio significado como vizcaitarra, la definición de un partido político, de un sector político.
Bueno, en su día escribiste, Luis, que Sabino Arana no inventó a los vascos.
Sí, eso es algo que se suele decir, bueno, y además cada vez más, porque con toda la evolución del populismo que está habiendo, ¿no? Se dice, bueno, y si Sabino Arana no hubiera inventado a los vascos, no hubiera habido ningún problema. También se llega a decir que inventó el euskera, en su maldad, de decir, bueno, para ser más diferentes voy a inventar el euskera. Se dicen cosas absurdas, terribles, pero que bueno, que calan en quien quiere creer estas cosas, ¿no? Entonces, lo que hace Sabino es tomar conciencia de una identidad propia vasca. El país ya estaba antes de que Sabino Arana naciera y afortunadamente sigue estando, que era el miedo que él tenía de que su país desapareciera. No solamente él tenía ese miedo, tenían miedo muchos por la persecución que había a la cultura vasca, al idioma vasco, el desarrollo que estaba habiendo político, hacía pensar que, como pasó en otros países de Europa, el País Vasco acabara desapareciendo. Entonces, bueno, toda su labor también viene muy marcada por esta preocupación, de decir, si no hacemos algo, esto desaparece, desaparecemos.
Fue argumentar una teoría política nacionalista en defensa de la nación vasca, y no hemos hablado de los suscriptores, que también este periódico los tuvo, y tuvo unos cuantos, ¿eh?, para ser la época.
Sí, las cifras que conocemos, la mayoría eran vizcaínos, en torno a 300, pero ya había, a finales de la publicación del periódico, medio centenar en Guipúzcoa, hay cifras de 27 en Navarra, 11 en Álava y 2 en Lapurdi, y luego también había otros 42 suscriptores de resto del Estado, incluidas Cuba y Filipinas, entonces estaban dentro del Estado, y luego había 4 de Argentina y otros 5 de países europeos. Esta era la distribución de los suscriptores de Vizcaitarra.
Eso es, de Portugal, de Francia, de Bélgica, Alemania y de Inglaterra.
Así es, estaban bien informados.
Bueno, una aventura editorial, como decíamos, que duró pues escasamente 2 años, 32 números, 5 suplementos, con textos además pues avanzados, ¿no? Para la época.
En el pensamiento de
Eso
general
es.
De la época, hay textos, se han magnificado otros, en los cuales él hace defensa de que los vascos no son inferiores a los españoles. De ahí se han sacado muchas frases sueltas, pero hay cosas que distinguen a Sabino Arana de la mayoría de los políticos de su época. Una, evidentemente, el hecho de ser nacionalista vasco, pero este nacionalismo, que cuando nacionalismo es libertad y defensa de la identidad, no se limitaba al propio país. Entonces, es de los pocos autores europeos que en esos años, estamos hablando de finales del 19, criticó el colonialismo. Lógicamente, yo tenía una coherencia, lo que yo no quiero para mí tampoco lo quiero para otros países, ¿no? Y entonces hace una crítica que yo no conozco mejor a cómo los imperios europeos estaban sometiendo y subjugando a otros países del mundo, pues por el simple hecho de que tienen una superioridad militar.
Es, digamos, de los primeros que habló en defensa, ¿no?, de la dignidad humana de todos los pueblos.
Eso al menos está escrito
en el número 4, para dar señales, ¿eh?
Sí, no hubo que esperar mucho. O sea, en el 93 ya tiene un texto que se titula Los pseudocivilizadores, en el cual denuncia esta práctica imperialista y colonialista que supuso tanto sufrimiento para tantas personas que vieron llegar allí ejércitos y buques para imponerles una voluntad ajena, para dominarles, para explotarles. Fue a finales del 19 cuando esto se desarrolló más, aunque ya había habido otro tipo de colonialismo en siglos anteriores, pero a finales del 19 vamos a decir que Europa se hace con el resto del mundo y de esa injusticia Sabino Arana fue uno de los pocos europeos que se hizo eco y la denunció.
Oye, este número 4 fue una auténtica revolución, ¿eh?
Bueno.
Otro de los... Madre mía. Otro de las informaciones que publicaba tenía el titular de Somos españoles, que decíamos antes, ¿no?
Claro.
Vamos.
Es la defensa de su identidad. Él tiene una identidad vasca que no se reconoce española, como no se había reconocido en el país antes. Es decir, nosotros, bueno, nos están vendiendo que la españolidad es eterna, pero realmente la identidad española identificada con un Estado donde se desarrolla es a lo largo del siglo XIX. Y llega a este país esa imposición, especialmente después de la derrota de la última guerra carlista, cuando pues traen un sistema educativo que hasta entonces no había existido aquí, se impone una ocupación, se impone el final de nuestras instituciones tradicionales, de nuestro sistema político. Y bueno, yo cuando, alguna vez me han preguntado, ¿desde cuándo queréis los vascos la independencia? Y dice, bueno, pues desde que se nos está obligando a la dependencia. Yo creo que es en este contexto del siglo XIX. Y es cuando pues tiene esa reacción, dice, si es que yo no soy español, ¿qué me están contando? Y al final yo he coincidido con Stefan Zweig cuando dice la patria la elige el corazón. Cada uno decide su propia identidad, su propio sentimiento. Y Sabino de Arana fue precursor en defender la identidad vasca.
Pues mañana se cumplen 130 años de ese primer periódico nacionalista vasco, Vizcaitarra. Es bonito ver también las imágenes, Luis. Luego subiremos el podcast de esta charla.
Sí.
Y pondremos una imagen que nos habéis enviado, de cómo era el periódico, que también es curioso, por supuesto.
Está bien que se conozca, aunque, bueno, como hemos comentado, gráficamente, pues no se limitaba a texto y a algunos grandes titulares. Pero bueno, parece ser que fue efectivo, a pesar de esa pequeñez y esa escasez de medios.
Pues con esto nos quedamos, Luis. Como siempre, un placer. Feliz semana.
Lo mismo te deseo, Begoña. Muchas gracias por la invitación.
Es que ricasco.
Agur.
Agur.
Onda Vasca conecta.